Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Saludos, queridos amigos de Vientos del Sur. Hoy os propongo uno de esos programas donde vamos a conocer a un personaje del country a fondo.
I find it very, very easy to be true. I find myself...
El motivo de hacer esta disección musical y personal es la publicación de una biografía de la gran Dolly Parton, ese gran mito de la mujer americana, y para ello vamos a invitar a una periodista que se ha lanzado a descubrirnos todo sobre esta reina de la música. Os anuncio que no tendremos hoy ni espacio de los oyentes donde resolver esas dudas tan habituales, y tampoco tendremos el final habitual con el gospel. Habrá himnos religiosos, pero no como solemos hacerlo de costumbre, ya que la ocasión, hay que decirlo, que lo merece. Es decir, vamos a adentrarnos en el mundo Dolly, así que vamos, que arrancamos ya en Onda Madrid.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Y el motivo de que hablemos hoy de Dolly Parton no es nada más ni nada menos que un libro que se acaba de publicar en España, que se llama Dolly Parton, un retrato americano. Está editado por RBA Libros. Su autora es Beatriz Navarro, es una periodista de Huesca, ella es corresponsal de La Vanguardia en Bruselas y anteriormente ha estado también trabajando en Estados Unidos. Tiene varios premios por esa labor periodística que hace, y lo que ha hecho es un libro muy completo sobre Dolly Parton, sobre esa mujer y ese mito de América. Tenemos la suerte de encontrar en Vientos del Sur en esta ocasión con Beatriz Navarro, con la autora de este maravilloso libro. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alex. Encantada de estar con vosotros.
No, el placer es nuestro, que la verdad has hecho un librazo, es súper completo, creo que de lo mejor que se ha publicado en España sobre este personaje tan controvertido, este personaje que dicen que aman las dos Américas, las dos corrientes que hay en el país de los campos de algodón. Vamos a empezar, si te parece, a hablar un poquito de Dolly, pero lo primero, Beatriz, me gustaría saber qué es lo que te ha fascinado tanto de esta mujer como para llegar a abordar tantas horas y bueno, al final publicar este pedazo de ejemplar.
Pues sí, la verdad es que hay muchas horas detrás de este libro y full disclosure, aunque yo no empecé este libro porque fuera fan de Dolly Parton, sería absurdo decir que ahora mismo no lo soy, porque no puede ser de otra manera, y ha sido un placer hacer la investigación e ir desgranando, ir descubriendo el personaje de Dolly en sus diferentes facetas. Este libro nace de mis años como corresponsal de La Vanguardia en Washington entre 2018 y 2021, un tiempo muy turbulento en Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca y la mitad del país pues desesperado y llorando por las esquinas con la situación política que había, y un país muy dividido. Y en ese contexto, cuando yo llegué, me encontré con que Dolly Parton, sobre todo en las elecciones del 2016, había emergido como el insospechado, imposible símbolo de unión de las dos Américas. Una de las pocas figuras públicas en las que tanto republicanos como demócratas la defendían, la admiraban y la consideraban como suya, ¿no? Y entender realmente por qué era tan increíble, tan imposible que Dolly Parton pudiera unir a América, ¿no? Porque visto fuera de España, pues bueno, al final también me parecía Dolly Parton es como es más americana imposible, ¿no? Es tan americana como las barras y las estrellas de la bandera americana y como tantas otras cosas. Pero entender por qué era un personaje tan singular y que hubiera llegado a unir América viniendo de donde venía, pues me hizo descubrir muchas facetas de su vida y me fui dando cuenta de que también me podía servir de guía o de vehículo para abordar algunos de los debates sociales, acontecimientos políticos o capítulos históricos de Estados Unidos que yo estaba descubriendo durante mi cobertura de esos años del país. Y,
es decir,
y bueno,
usas, y
aquí estamos.
Al final lo que quieres es utilizar a Dolly como excusa para navegar, ¿no? Para conocer un poquito mejor al ciudadano americano y a lo que ocurre en ese país, que al final es un país que marca la agenda del mundo, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que tú haces clic y dices, oye, voy a fijarme en Dolly, voy a poner mi alfiler, lo puedo poner en muchísimos sitios y desde ahí empezar a desgranar? ¿En qué momento estás tú allí en Washington y dices, es que Dolly, fíjate, es que puede representar al campesino de Tennessee y también al hombre que está en la City de Nueva York?
Yo creo que fue como a primeros del 2018. Tenía un par de ideas entre manos para completar, digamos, mi cobertura de Estados Unidos a través de un libro y empecé a trabajar como sobre dos ideas. Pero la verdad es que conforme más avanzaba, más profundizaba en el personaje de Dolly Parton, sus conexiones con la historia americana, la historia de la música country, su relación con el Partido Republicano, realmente más entusiasmada estaba con su historia y al final decidí un poco seguir mi corazón, a lo mejor imbuida por el espíritu de Dolly, y hacer esa historia, o sea, volcarme y apostar en esa historia. Y bueno, yo había estado ya en la zona de Tennessee de vacaciones y habíamos... Bueno, estuvimos en la frontera con Kentucky, bueno, fue y todo el Blue Ridge Parkway que recorre los Apalaches desde Virginia, todo ese tramo que es muy, muy bonito, tocando con Carolina del Norte. Y me había gustado mucho todo el ambiente del sur.
El ambiente sureño, country, ¿no? La cultura sureña.
Me gustó muchísimo viéndolo en directo. Y bueno, pues ya al final hubo un momento que las vacaciones de Semana Santa las dedicamos a irnos a la tierra de Dolly. Estuvimos en Dollywood, en el Dolly Parton Stampede. Y bueno, ahí ya fue cuando decidí que realmente iba a trabajar a fondo en el libro.
Y ahí te diste cuenta, ¿no?, que quizá Dolly es una persona amada en Tennessee, lógicamente amada, se puede decir, en Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos, pero su estado natal, al final, es su gran comunidad, es donde ella ha invertido también muchísimo trabajo, esfuerzo, sudor, pero también ha invertido mucho dinero, como decías, en ese Dollywood y demás. ¿Te has dado cuenta también, ya visto así desde fuera, ¿Cómo Dolly representa al ciudadano de Tennessee, al ciudadano que vive en Nashville o que vive en alguno de los pueblos a las afueras de Nashville?
Bueno, es que las raíces de Dolly Parton es un elemento fundamental de su identidad y la historia personal que tiene, que ahora podemos repasar más en detalle, conecta muy bien con la temática de la música country y como bien sabes tú, Alex, la autenticidad es un plus en la música country, al final son historias y Dolly tiene una historia muy potente y ha sabido transmitirla muy bien y dar voz pues a la América profunda, a las tierras de los hillbillies, de los rednecks, ella viene del sur de Estados Unidos, un entorno que desde las ciudades y desde las costas pues siempre se le ha mirado un poquito por encima del hombro. Y es una zona donde también hay un orgullo de identidad muy fuerte que Dolly supo representar. Y por eso la que había sido a lo mejor la ídolo un poco de los paletos, si me permitís esta traducción de la palabra hillbilly, que es como la propone traducir la
diccionario. Es un término peyorativo que se empezó a usar.
Pasó
para
de
eso.
Ser la ídolo de los paletos a ser un icono nacional en los últimos 10-15 años de su carrera. Pues por eso es un recorrido tan fascinante.
Sí, ¿no? Al final ella ha sabido enmarcar, a eso lo que decías, al hillbilly, darle también una sensación de seguridad, de decir, oye, que lo que hacemos aquí abajo también es bueno, también es reconocible, y ojo, que nosotros representamos los valores de América al igual que lo hacen en Nueva York, en Washington o en California con Hollywood. Aquí también hacemos cosas muy buenas en el sur. Es importante, y así nos vamos adentrando un poquito en este magnífico libro, no dejo de repetirlo, porque la verdad es que me parece una delicia y me parece que además vas jugando mucho con pasajes, con cosas de su vida, vas jugando también con una playlist de las grandes canciones que ha hecho Dolly Parton o que para ti a lo mejor pues buceando, investigando en todas esas horas que has estado, pues te han dicho algo que al final te ha hecho escribirlo. Haces una división, ¿no?, en el libro, haces una división primero en la parte mujer, en la parte mito y en la parte América, ¿no? Es decir, ¿por qué lo divides en esas tres partes?
Bueno, la verdad es que al final fue una cuestión muy, muy natural. Bueno, al final la estructura de un libro de estas características, que es no ficción, es muy importante y dediqué bastante tiempo a estructurar, pensar cómo iba a desgranar los temas. Y bueno, en fin, al final me parece también un orden bastante lógico, ¿no? La primera parte está dedicada a ella como mujer, como persona, sus orígenes. Después la parte central está consagrada más bien a su crecimiento como artista, cómo alcanza el estatus de superestrella, las diferentes fases en su carrera musical, cómo hace diferentes apuestas también por el cine, bueno, todo para alcanzar un poco esa ambición que ella tenía, que era ser una gran estrella, que es una ambición bastante ambiciosa viniendo de donde ella viene. Y la tercera parte es más bien cómo su personaje encaja en la historia de Estados Unidos y su figura en un momento también de mucho debate sobre las tensiones raciales, la historia de Estados Unidos, la guerra de secesión, qué hacemos con los símbolos confederados y demás, porque ya al final
Sí, el
es un
ámbito
símbolo
social, ¿no?
de las dos
Al final.
Américas, pero no deja de ser también un icono de la América blanca. Entonces, bueno, esto ha dado pie a algunas tensiones de las que ella siempre ha sabido salir airosa porque es un personaje pues muy querido y un referente moral incluso a estas alturas en Estados Unidos.
Vamos al principio, si quieres, y nos vamos a esa pequeña casita de Tennessee, esa casita rural, ¿no? Donde ella nace, en una familia numerosa. ¿Cómo son los inicios? ¿Cómo es esa Dolly niña que está, bueno, un poquito incluso aislada, ¿no? Del mundo.
Sí, Dolly Parton, no olvidemos, nació en una cabaña perdida en los Montes Apalaches en los años 40, en 1946. Era la cuarta de lo que acabaron siendo 12 hermanos, en un entorno paupérrimo realmente. Su padre era un sharecropper, un ganadero o agricultor, más bien, que arrendaba las tierras y por el sistema que se regía, pues tenía que dar la mitad de la cosecha a los dueños de las tierras. Esta figura, lo de los sharecroppers, lo sabéis, porque hay muchos iconos del country que vienen de este mundo, es de una pobreza extrema, probablemente en los años 40, no tanto como en los 20, pero nos da una idea del mundo, a ver, del entorno muy, muy pobre del que ella venía. Tenían tan poco dinero sus padres que cuando tuvieron que llamar al médico para que fuera a asistir el parto, porque su madre estaba teniendo problemas, le pagaron con un saco de maíz.
Fíjate.
Bueno, los cuatro o cinco
Además.
primeros hermanos fueron los que pasaron como más penurias, luego a base de mucho trabajo de su padre, que Dolly siempre lo dice, es una de las personas, aunque era analfabeta, no sabía leer ni escribir, es una de las personas más listas y trabajadoras que jamás ha conocido.
Una
Entonces,
casa, además,
cuando ya eran
Beatriz.
cuatro o cinco hermanos, la suerte de la familia mejoró ligeramente y pudieron mudarse a una granja un poco más grande, una granja en la que todos los niños trabajaban y a los mayores se les encargaba el cuidado de los bebés que venían por delante.
Y
Lo
es
que
una
Dolly
casa,
vio,
Beatriz,
Dolly
además,
siempre dice que ella ha
lo
tenido
que digo
mucha
es
ansia
que.
de atención desde que era niña. Y se dio cuenta de que, bueno, ella tenía un don para las rimas, algún don quizás para empezar a tocar la guitarra, ella se construyó su propio instrumento, la primera guitarra que tuvo, y su familia la animó mucho. Por la parte materna, era una familia con muchas capacidades musicales, su abuelo era predicador en una iglesia, allí iban a cantar y a tocar los instrumentos, y era un entorno muy creativo que la animó a desarrollar sus capacidades, su madre sobre todo, y sus hermanos, sus tíos. En un momento dado le pagaron, reunieron dinero para pagarle la grabación de un disco en Luisiana y se fue para allí con la abuela, que es la única que no tenía que trabajar. Y a partir de ese disco fue cuando se le fueron abriendo oportunidades. Cantó en una radio local, después en la televisión y bueno, no sé si me estoy adelantando, Alex, pero de ahí ya, incluso con 13 años, acabó dando el salto al Grand Ole Opry, que como sabéis es el templo sagrado de la música country en Nashville.
Es una maravilla. El Grand Ole Opry al final para un cantante de country significa pertenecer a esa meca selecta de los grandes artistas de este género musical. Pero hablábamos de esa cabañita donde ella nace, donde ella se cría, una cabaña que dicen que no tenía ni luz, ni agua, ni nada. Y es una cabaña a la que ella, en su momento, pues en sus inicios, le quiso dedicar una canción. Vamos a escuchar un poquito.
Along the lane, their fragrance makes the summer wind so sweet. And on a distant hilltop, an eagle spreads its wings, and a songbird on a fence post
sings a melody. You love just laughing, talking, making future plans. And when the folks ain't looking, you might steal a kiss or two.
Vientos del Sur en Onda Madrid.
Back through the years, I go wandering once again.
Y nos habíamos quedado hablando de esa cabaña donde creció la pequeña Dolly, de esa familia que tenía y, bueno, de esos inicios en la música. Beatriz, que sigue con nosotros hablando de este maravilloso libro que ha escrito acerca de Dolly Parton en RBA, Dolly Parton, un retrato americano, Beatriz Navarro, nos va a contar ahora, o nos va a acercar, como seguro que ella ha conseguido gracias a sus investigaciones, cómo fueron los inicios en la música de Dolly, es decir, ese primer manager, esos primeros sueños que ella va a cumplir cuando se acerca a la ciudad tan querida y tan reputada donde está la industria del country como es Nashville, ¿no, Beatriz?
Sí, con 10 años, como os decía, toda su familia la ayudó muchísimo y la apoyó para abrirse camino en este mundo, que era un mundo, en fin, ellos vivían como, no recuerdo, pero está Knoxville, está como a 100 kilómetros de donde ella nació, Nashville está algo más lejos. En aquellos tiempos eso era un viaje en el tiempo, desde el mundo hiperrural y pobre del que venían a intentar abrirse camino en la ciudad. No hay que infravalorar lo que eso suponía. Y quien más le apoyó, y Dolly dice que fue su primer manager sin tener ese título, era su tío Bill, hermano de su madre Avie Lee, que también luego desarrolló su carrera musical y murió hace un par de años. Una persona muy, muy influyente en Dolly, que creyó en ella desde el primer momento y que fue quien la empezó a llevar, pues, de una radio a otra, a las televisiones, a las ferias, a los festivales. Una época entre los 10 y los 13 años fue cuando ella debutó en el Grand Ole Opry de la mano de Johnny Cash, precisamente, ni más ni menos. Esa noche estaba allí Johnny Cash y su tío se las arregló, aunque le habían dicho que era demasiado joven, que no podía cantar, se las arregló para colarlo entre los cantantes que estaban esa noche ahí, y quien introdujo a Dolly en el Grand Ole Opry fue el mismísimo Johnny Cash. A partir de ahí, trabaron muy buenas relaciones con mucha gente de la música country, nombres míticos del momento, y seguían haciendo, pues, muchos bolos, ¿no? Como decimos ahora, las hermanas de Dolly, como cuento en el libro, algunas eran un poco críticas con la manera en que sus padres, pues, dejaron que Dolly se buscara la vida, aunque de la mano de sus tíos y demás, pero, pues, en fin, cómo la dejaron realmente, pues, irse por su cuenta, a lo mejor en autobús a Knoxville para cantar en la radio o en la tele, estar actuando por la noche en festivales, en clubs con sus tíos y demás. Y, bueno, llegó un momento con 14, 15, 16 años, Dolly siempre lo dice, se fue a Nashville con 16 años, pero ella tenía el petate hecho desde hace muchísimo tiempo, ella tenía claro que quería triunfar, que ella quería ser cantante de country, quería ser una gran estrella y quería ser rica, las tres cosas, o sea, ningún complejo.
Grandes sueños y pantalones rotos, que era lo que decía.
Ella quería irse a Nashville, pero, en fin, sus padres al final también dijeron que todavía no ganaban lo suficiente para independizarse, y terminó el instituto, y fue con 16 años cuando ella se echó la guitarra al hombro, dos bolsas de papel con la ropa, y se cogió el autobús y llegó a Nashville, donde su tío Bill ya, pues, ya se estaba abriendo camino, estaba trabajando, y siguieron, pues eso, picando muchísima piedra, componiendo canciones juntos, haciendo todo lo que podían para darse a conocer.
Sí, la verdad que los inicios de Dolly son apasionantes, esos grandes sueños, esos vaqueros rotos que contaba ella en una de sus últimas novelas, donde animaba a la gente a que hiciese lo mismo que ella, ¿no? A que fuese a cumplir sus sueños dentro del mundo de la música. Bueno, y hay una figura que es importantísima en la carrera de Dolly Parton en esos inicios, que es la de Porter Wagoner, que es su mentor. Hablamos de Mr. Grand Ole Opry, un hombre, bueno, pues muy conocido en los años 60 dentro del mundo del country, dentro de ese gran programa, el Grand Ole Opry, que es quien definitivamente apuesta por ella y le saca en pantalla, ¿no?
Sí, es una figura fundamental en la carrera de Dolly. O sea, la relación musical más intensa que ella había tenido jamás. Como os decía, estamos ya, Dolly con 16, 18 años estaba en Nashville, había conseguido grabar los coros en una canción compuesta por ella y por su tío, que grabó Bill Phillips. Y bueno, la peculiar voz de Dolly llamó la atención a mucha gente en Nashville. Y una de las personas que le llamó para hacer una prueba era Porter Wagoner. Era la gran estrella de televisión del momento. Tenía el programa de televisión de música country con más espectadores y con más cadenas sindicadas. Entonces cubría realmente todo el territorio de Estados Unidos. Y Dolly pensó que a lo mejor la habían llamado para que compusiera canciones. No tenía muy claro. La cuestión es que Porter Wagoner se había quedado sin compañera. Era el mundo del country. Era todavía más masculino entonces que ahora, y era muy normal que el cantante tuviera una acompañante, que tenía un papel menor a su lado, pero bueno, siempre tenían a alguien. Y Porter le propuso ser su girl singer, su cantante. Y firmaron un acuerdo para trabajar juntos durante 5 años. Al principio, el público de Porter no recibió muy bien a Dolly porque echaba de menos a la anterior cantante y no les acababa de convencer su voz. Su voz es un poco peculiar, ahora ya estamos muy acostumbrados, pero para la música country no era lo normal. Utilizaban más las mujeres también con voces más graves. Y le costó unas cuantas semanas, unos cuantos disgustos en antena que el público la aceptara. Pero Porter tuvo una gran idea, que era hacer dúos. Y la combinación de sus voces, que son muy diferentes, funcionó a las mil maravillas. Y a partir de ese momento, y con la simpatía de Dolly, por supuesto, y su talento, pues se consiguió meter al público en el bolsillo. Y bueno, Dolly fue creciendo durante los primeros años. Pues obviamente ella tenía un papel pequeño, ya seguía haciendo sus cosas en solitario, pero no había tenido todavía mucha suerte. Pero a partir de 1972-74 empezó a tener varios números uno, con Joshua, por ejemplo, con Jolene, y digamos que la relación era cada vez más tensa, porque Dolly estaba convirtiéndose en una figura musical por derecho propio. Ella sabía que no quería ser la comparsa de nadie, que desde el principio, y si se había ido a Nashville, era para triunfar. Pero Porter realmente no la dejaba ir. Porter había invertido mucho, Porter ayudó muchísimo a Dolly, fue una figura muy dominante también y tuvieron una relación muy pasional y con momentos bastante feos también, pero Porter no quería dejarla ir, se resistía mucho. Dolly siempre dice que está muy agradecida por todo lo que aprendió de él, que antes ella sabía cantar, pero con Porter conoció el negocio, aprendió a comportarse como una estrella en todo momento. Y es en este momento cuando, desesperada Dolly porque no conseguía, Porter no lo escuchaba, no conseguía convencerle de que la dejara ir, ya llevaban casi 7 años juntos cuando eso nunca había sido su objetivo, finalmente dijo, bueno, pues ¿cómo voy a conseguir que me escuche? Pues a lo mejor si le escribo una canción. Y fue en ese momento cuando ella compuso I Will Always Love You. Y unos días después se sentó delante de Porter con la guitarra, como tantas veces había hecho, y tocó y cantó esta canción. Entonces Porter, y esto lo contaron los dos en vida, Porter, hace unos años, y lo ha contado Dolly muchas veces, con lágrimas en los ojos, Porter, porque entendió todo lo que le estaba diciendo en esa canción. Para mí, I Will Always Love You es la canción de amor más bonita de Dolly Parton, pero la paradoja es que es una canción de una ruptura, de una despedida. Y Porter le dijo, si me dejas producir esta canción, te puedes ir. Y así lo hicieron.
Vamos a escucharla.
But I know I'll think of you each step of the way, and I will always love you. I will always. bittersweet memories. That's all I am taking with me. Goodbye. Please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.
Maravilla de canción, es que es una canción de amor, aunque es de ruptura, pero eso es lo que decías antes, Beatriz, que es una canción puramente de amor, es una canción que bueno, a Porter pues le cuesta tener que dejar marchar a su querido diamante, un diamante en bruto que quiere volar en solitario y que al final, a la que él, joder, llamaba su muchachita, ¿no? Su chica, su diamante. Y al final, pues bueno, Dolly se tiene que ir, Dolly arranca esa carrera y estamos ya a mitad de los años 70, ¿no? Con una Dolly que se empieza a hacer ya ella sola una gran figura del country, aunque después, ¿no? Va desvariando un poquito más hacia acercándose al pop.
Sí, fue una cosa un poco intuitiva, ¿no? Una vez que dejó atrás el Porter Wagoner Show, estuvo unos meses pues, con su propia banda, haciendo giras con Mac Davis y con algunos otros cantantes, y pensando un poco qué hacer. Y alguien la puso en contacto con un manager de Los Ángeles, Andy Wallin, que ella pensaba desde hace tiempo que necesitaba como trascender al mundo del country sin traicionarlo, pero como para llegar a un público más grande. También el dinero que se puede hacer en la música country pues era una décima parte de lo que en ese momento movía ya la música pop. Y ella, como decimos, tenía grandes, grandes ambiciones. Entonces, a través de este manager, Sandy Wallin, le diseñaron como un giro en su carrera para hacer una especie de crossover a la música pop, siempre pues, con los sonidos country. Dolly decía que al final tampoco es que hubiera dejado nada atrás, que era su música y que ella se la lleva con ella. Pero bueno, estos cambios que le permitieron alcanzar números uno muy rápidamente y convertirse en una cantante de alcance nacional y no solamente del circuito country, no fueron muy bien vistos en Nashville. Y tenía todo el mundo de las discográficas y demás muy desconcertados de qué está haciendo Dolly Parton y a dónde va. Y ella lo pasó muy mal realmente, pero persistió un poco en su estrategia. Y bueno, yo diría que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Cuando ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, precisamente se le reconoció que había conseguido abrir el country a nuevos públicos.
La verdad que el tema el acercamiento del country hacia el pop que hace Dolly, que lo hace muy bien, hay que pensar que estamos en los años 70 en un momento en el que el country viene de un sonido Nashville en los años 60, donde ya hay un pequeño acercamiento, pero donde arranca en los años, a principios de los 70, una contracultura, la conocida como subcorriente, los Outlaw, es decir, esos Waylon Jennings, esos Willie Nelson, Kris Kristofferson, que empiezan a tener un peso importante en la industria porque ellos dicen, oye, nosotros no queremos que nadie tome decisiones por nosotros, sino que las queremos tomar nosotros como propios artistas. Es decir, dejaban un poco secundario a los productores y a esos arreglos que hacían. Claro, en mitad de esta vorágine que se está viviendo en el country con Waylon y Willie muy fuerte apostando, luego también por Johnny Cash, llega Dolly y dice, no, que yo lo que quiero hacer es volver a acercarme al country en lo que se ha conocido como el countrypolitan, que es una corriente a la que pertenece Dolly y una corriente a la que pertenece también quizás su gran compañero de fatigas, antes nombrábamos a Porter, pero quizá el otro gran compañero de fatigas al que ella tanto ha querido ha sido un tejano que falleció, que es Kenny Rogers, ¿no? Que se acerca mucho a él y consiguen también pues verdaderos exitazos.
Sí, la carrera de Dolly realmente ha sido tan larga pues que ha tenido sus altibajos, ¿no? Después de su paso por con el pop, ella quiso volver al country y se encontró con un momento en el que las discográficas no estaban tan interesadas en el sonido que ella hacía. Y fue a través de pequeñas colaboraciones. Como bueno, Dolly nunca ha dejado de trabajar, ¿no? Y la colaboración con Kenny Rogers surgió un poco por casualidad. Llevaban tiempo, Kenny Rogers llevaba tiempo intentando grabar esa canción, pero no acababan de dar con los arreglos, habían intentado hacerla con otro tono. Y Dolly estaba por ahí y Dolly ella siempre lo dice, que le encanta colaborar con todo el mundo y la lista de colaboraciones es increíble. Y la colaboración con Kenny Rogers pues le permitió volver con éxito al mundo del country y bueno, le permitió también volver a irse de gira, grabaron películas navideñas, fue como otro momento de renacer.
Y la verdad que con Kenny es que establece una relación que es ideal y ella siempre le ha tenido muy buena estima. Pero ojo, todos estos cambios, estas idas y venidas, nombrabas también ese tema de esa Dolly, bueno, un poco actriz, ¿no? Y tal, en películas, le ocasiona algunos problemas de salud mental a principios de los 80, ¿no?
Sí. Su primera experiencia en el cine fue fabulosa, con la película de Cómo asesinar a tu jefe, 9 to 5, con Jane Fonda, y lo disfrutó muchísimo. Eso también era parte del contrato que había firmado su nuevo manager de Los Ángeles para convertirla en una estrella pop. Lo que pasa es que la segunda experiencia pues ya no fue tan buena, con La casa más alegre de Texas, con Burt Reynolds. Fue un rodaje muy tenso, muy complicado. Ella estaba teniendo muchos cambios de peso, estaba teniendo problemas hormonales, otros problemas de salud, y hubo un momento a primeros de los 80 en el que pues petó. Dolly acabó retirada de la luz pública durante casi 18 meses, por diferentes problemas de salud, como decía, y también acabó incluso, bueno, había tenido algunos problemas con gente muy querida de su entorno, por ejemplo, Greg, alguien de su equipo musical, que había tenido una relación muy, muy cercana con él, acabó muy absorbida. Esto acabó tensando su relación con su gran amiga de la infancia, Judy Ogle, que ha sido también su asistente y trabaja con todavía. Cuando Dolly compone, se puede sentar con muy pocas personas, Judy es una de ellas. Pues todo esto acabó tensando la relación con su ambiente. Estas dos personas, Greg dejó el grupo, Judy se alistó en el ejército y se encontró sola y perdida y sumida en una depresión de la que ni siquiera la música podía sacarlo. Y bueno, finalmente ella habló de esta depresión y de sus problemas mentales en una biografía que publicó en los años 90, muy valiente. Y bueno, pues finalmente se puso las pilas y dijo: mira, o levantas el culo gordo de aquí o te quitas de en medio, dando a entender que había tenido pensamientos suicidas. Y bueno, pues se recuperó y fue otro momento de renacer de Dolly Parton a mediados de los años 80, que fue cuando, por ejemplo, rodó una película con Sylvester Stallone que dice que la curó de todos los males, o Magnolias de Acero, que también fue muy buena experiencia.
Vamos a por ese 9 to 5 que mencionabas antes. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Es impresionante la carrera de Dolly Parton y todo lo que tiene a su alrededor. Pero vamos a meternos ya, dejando un poquito atrás esa parte un poquito más musical, vamos a adentrarnos en esa Dolly que al final no deja de ser una gran empresaria, un gran emblema, una gran, bueno, sí, una gran empresa, Dolly Parton como tal, y ese parque de Dollywood que mencionabas. ¿Es verdad que huele a carbón y a canela?
Sí, esa fue mi primera impresión y me reafirmo, son dos cosas muy, muy simbólicas.
Bueno, pero ¿y en Dollywood qué es lo que la gente encuentra cuando ve allí? Porque eso es un parque temático, ¿no? Donde todas las, lógicamente Dolly Parton es el centro de todo, pero hay unos trabajadores que además, pues oye, están muy comprometidos con el proyecto, Dolly les ayuda mucho, ¿no? A los propios trabajadores que tiene allí en ese parque, en Tennessee.
Sí, bueno, a ver, digamos, el Dollywood es un parque de atracciones en el que Bueno, es un parque temático de Dolly Parton, pero a lo que voy es que realmente es un parque de atracciones donde si no te interesa la figura de Dolly Parton, pues tú puedes ir y montarte en las montañas rusas, en los tornados, en las barcas y pasártelo bomba sin darte mucha cuenta de que todo esto forma parte de Dolly. Hay una parte del parque que está consagrado a su historia y donde está su museo, que ahora lo está renovando, por cierto, donde está una réplica de la cabaña de los Apalaches que comentabas antes, donde ella se crió. Hay una réplica maravillosa allí, que en fin, hay una parte del parque que sí que está muy pensada para sus fans y que incluye también auditorios de música, teatros, conciertos, bueno, tal, y hay otra parte que son pues puramente las atracciones, y en medio está todo esto que comentas del mundo un poco de los Apalaches, la reivindicación de la cultura hillbilly de los Apalaches, los artesanos y demás. Y bueno, ella recicló, digamos, un parque de atracciones que había en la zona y lo convirtió en algo suyo. Y bueno, ha sido una de sus inversiones más lucrativas. Debe más o menos un tercio de su fortuna a todo lo que gana con Dollywood y los negocios asociados, desde el resort, un hotel que tiene, unos espectáculos de cenas, tiene también un aquapark. Y sí, además, bueno, en los últimos años la compañía de Dollywood está dando becas a los trabajadores, está dando alicientes para que puedan matricularse en la universidad o en el college y ampliar su formación mientras trabajan en Dollywood. Es uno de los alicientes que han tenido que lanzar en los últimos años porque hay un gran problema con la mano de obra en Estados Unidos. Después de la pandemia, mucha gente reconsideró un poco sus prioridades y están teniendo problemas para encontrar trabajadores. Y esto también ha ocurrido en Dollywood, de ahí esta estrategia de, bueno, pues todavía mimar un poco más a los empleados.
Es una mujer, la verdad, incombustible, Dolly. Es una mujer que siempre tiene proyectos en mente. Oye, vamos a escuchar un poquito esta canción de Yolín que estamos escuchando ahora y luego nos vamos a adentrar, ya te lo digo, Beatriz, nos vamos a adentrar también un poquito en esa Dolly. ¿Por qué la llaman la señora de los libros? Pero primero vamos a escuchar un poquito.
Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just cause you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Vientos del Sur hablando de Dolly Parton, un retrato americano, ese libro por el que hoy estamos haciendo un programa monográfico para conocer a fondo a esta gran figura de la canción, de la música country, de ese sur de los Estados Unidos. Y junto a nosotros está Beatriz Navarro, la autora de este libro, acerca de esta rubia, una rubia que no tiene un pelo de tonta. Y nos habíamos quedado hablando de esa labor que tiene Dolly en el mundo empresarial. Ojo, pero también hay una labor filantrópica. Mencionábamos antes el tema de la señora de los libros. Oye, Beatriz, ¿por qué le llaman así ese seudónimo?
Dolly siempre dice que es el título del que está más orgullosa y es como un niño la llamó durante un acto de animación a la lectura. Y a su padre, que era analfabeto, como decíamos, pues le gustó muchísimo que a su hija la llamaran la señora de los libros. Y todo esto viene porque a raíz de abrir el parque de atracciones de Dollywood en 1986 se crea la Fundación Dollywood. y por supuesto porque tiene sus incentivos fiscales, pero bueno, no hay que mirar esto con los ojos cínicos europeos, sino que forma parte realmente de la cultura estadounidense de give back también to the community, como dicen ellos. Y Dolly quería como tener una influencia positiva en su tierra. Empezaron dando como becas escolares para ir al college, luego se dieron cuenta de que igual era un poco tarde, porque bueno, al final no había tanta gente que llegara a la universidad, ¿no? Que los problemas estaban antes. Y así surgió la idea de The Imagination Library, la biblioteca de la imaginación, en la que ahora mismo, estoy viendo las últimas cifras, hay 2.600.000 niños registrados. Y desde que se puso en marcha les ha servido para repartir 218 millones de libros. Y es un programa al que cualquier niño se puede apuntar, rico o pobre. Dolly quería precisamente que no hubiera ningún estigma por ser beneficiario de este programa. Y cada mes, durante los 5 primeros años de vida del niño, recibe un libro que está seleccionado por la fundación y que se van renovando. Y es bueno, digamos que es un programa de alfabetización pues que patrocina la fundación de Dollywood.
La verdad que es impresionante la labor como filántropa de Dolly Parton, ¿eh? Hay que recordar, por si alguno de nuestros oyentes nos acuerda, que Dolly donó $1,000,000 cuando se estaba investigando, ojo, que no lo estaba haciendo ya con un proyecto hecho, sino cuando se estaba investigando la vacuna de la COVID, la vacuna de los laboratorios de Moderna. Ella donó dinero, un dinero que no sabíamos si verdaderamente pues iba a lograr lo que ha logrado hoy en día, que es al final pues hacer vacunas para todo el planeta. Pero es una labor filantrópica que yo no sé, Beatriz, si tú, investigando tantas horas que has investigado, te has encontrado con algún enemigo que tenga Dolly.
Bueno, realmente yo creo que los únicos son suficientemente torpes para ponerse a Dolly como enemiga, pues al final son el Ku Klux Klan y los extremistas realmente, ¿no? Todo el activismo de Dolly en favor de los gays, los transexuales y demás, le ha valido amenazas de muerte en varios momentos de su carrera y la ha puesto en el punto de mira de algunos extremistas. Pero lo que digo, son los únicos energúmenos que pueden tener algo malo que decir de Dolly Parton, ¿no? Ya en serio, también una cosa muy fascinante que yo investigo un poco en el libro y demás es en cómo ha conseguido Dolly llegar a este estatus de ser un tótem cultural totalmente incuestionable y a la que realmente se le permite todo. O sea, en un país en el que todo el mundo se tiene que mojar mucho políticamente, Dolly nunca habla de política, defiende sus causas, pues la vacunación, como comentabas, que es una cuestión que no fue nada popular en el sur de Estados Unidos, ni en los estados republicanos, pero ella hizo campaña por la vacunación, o su activismo en favor de los derechos de los gays. Entonces, ella es capaz de defender sus causas sin mojarse y sin dejarse arrastrar por la polarización política terrible que hay en Estados Unidos, ¿no? Porque sabe que si hace un gesto en favor de un lado o de otro, va a perder a la mitad de sus fans. Y ella dice, bueno, pues yo soy una empresaria, soy una artista, no tengo nada que hacer en política y demás. Pero se le permite, ¿no? Es curioso.
Al final, Dolly Parton lo que hace es dirigirse a la mayoría de la gente, que la mayoría no somos radicales, no somos extremistas, y es donde está el gran público, y eso es lo que ella consigue, pues, aunar a los que son más demócratas, a los que son más republicanos, a los niños, a los mayores, a la policía, al abogado y al granjero que está en el Mississippi. Al final, Dolly es una mujer que es un nexo común para muchísimos. Fíjate que quiero abordar contigo también dos cuestiones, Beatriz, que son dos relaciones muy importantes en su vida. Una, su relación con el amor, con ese marido que ha estado siempre ahí en la sombra, y por otro lado, su relación con el Botox. Empezamos por el amor.
A ver, Dolly lleva más de 50 años felizmente casada con Carl Dean, que es una figura muy, muy importante en su vida, pero que, curiosamente, tan apenas ha aparecido con ella en público. Realmente, desde una ceremonia de entrega de premios a finales de los 60 en Nashville, no ha vuelto a aparecer con ella. Y esto, desde el principio, pues, suscitó mucha curiosidad, muchos recelos, mucho cotilleo también, ¿no? Y Dolly, bueno, viniendo también de la cultura sureña, donde también es importante, digamos, tener la aprobación del marido y suscitar, digamos, como la respetabilidad pública, ¿no? A Dolly siempre le ha dado igual lo que la gente pensara de ella y ha hecho lo que ha querido. Y la relación con su marido, pues es muy, muy interesante, ¿no? A lo largo de los años, cómo la ha definido. Y bueno, mi conclusión es que al final lo que tenían era una relación abierta, aunque no la llamaran así. Dolly ha dicho muchas veces que a Carl le dejaba estar soltera y casada a la vez. o que pasara lo que pasara, Carl siempre sabía que ella volvería a casa. Y se le tomó, bueno, se llegó a publicar que Carl no existía, que si era un matrimonio de conveniencia, que si la chantajeaba y no se daba dos duros por su matrimonio. Y la cuestión es que, lo que os digo, llevan más de 50 años felizmente casados.
La verdad que es impresionante porque el de su gran tema, Jolene, no deja de ser una canción de, oye, yo soy una persona, Jolene es otra persona que se puede llevar a mi amor. O sea, es mejor que yo, es más guapa y tal, y se puede llevar a mi amor. Y estamos hablando de, bueno, de un matrimonio duradero, lógicamente, en el tiempo, pero donde se ha hablado de esa relación abierta, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, esa canción Jolene está inspirado, Dolly lo ha contado muchas veces, en los celos que ella sentía de una cajera del banco de Nashville a donde su marido iba y dice, bueno, yo no sé qué hacía Carl yendo tantas veces al banco porque no teníamos tanto dinero. Y a raíz de un poco de esa historia de celos, compuso esta canción, que también es muy interesante por cómo se expone la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Esa inseguridad. Y bueno, Dolly también lo ha dicho muchas veces, que cuando ella está por ahí, pues que no quiere estar llorando en un rincón pensando si Carl estará con otra, y que tampoco quiere que Carl esté pensando qué estará haciendo Dolly. Entonces, ella siempre ha dicho que los fundamentos de su relación eran muy buenos y muy sólidos, y el tiempo le ha dado la razón, ¿sabes? Allá cada uno como lleve sus relaciones personales y afectivas, ¿no?
Oye, me falta, Beatriz, que me hables de esa otra relación, la que ha tenido un poco más personal con el Botox, ¿no?
Sí, una relación también muy, muy, muy personal. Ella, como decíamos, hablando de Porter, ella aprendió a mantener siempre un look de estrella. Dolly va a seguir con este look hasta el día que nos deje, y ella recientemente ha dicho que le gustaría morir en el escenario o trabajando. Y hasta el final de sus días me parece que va a seguir con esta estética que es la suya, porque es como tiene que presentarse a los fans. Entonces, bueno, ella no ha tenido ningún problema en admitir desde los años 90, yo creo, pues que allí donde algo se descuelgue, se ponga flácido, blando, se caiga, pues que ella se lo va a levantar. También ha explicado que su pecho es natural, aunque en algún momento se lo ha levantado porque con los cambios de peso le hacía falta para mantener un poco su figura. Pero no ha tenido ningún problema en hablar de la cirugía estética. Es verdad que en Estados Unidos hay menos estigma que en Europa con estas cosas, pero también que ya lo ha hecho de una forma muy abierta y que a lo mejor encaja más con cómo los jóvenes ven ahora todo el tema de la estética y la imagen personal, ¿no?
Es un tornado, ¿eh? La verdad que Dolly es impresionante todo lo que abarca, todo lo que hace, todo lo que ha hecho, todo lo que seguirá haciendo. Ahora le da por pasarse al rock con ese nuevo álbum. O sea, es una figura impresionante. Una figura que yo no sé si tú tienes a lo mejor la misma impresión que yo, Beatriz, respecto a Europa, respecto a España, que nos la hemos perdido mucho aquí en este continente y en este país. O sea, no conocemos a fondo a esta gran figura. No tenemos a lo mejor quizá alguien así en nuestro país, pero es una pena que Dolly no venga a Madrid, no venga a Barcelona, no la podamos vivir tan de cerca como lo pueden hacer los americanos, ¿no?
No, totalmente. Y en fin, por suerte, por eso estoy encantada de estar con vosotros, Alex, hoy, porque vosotros, hay un público, pero es muy pequeño en España, pero está muy bien informado gracias a programas y trabajos como el tuyo. Pero es verdad que Dolly, y esto le correspondería a lo mejor analizar las razones a un periodista más especializado en temas musicales, Dolly no llegó nunca a triunfar en España. La música country pues tiene el público que tiene, y Dolly en concreto pues tampoco, no llegó. Digamos que España nunca ha pasado de la fachada de Dolly Parton. Y bueno, lo que a algunas personas le podía parecer un obstáculo de cara a escribir un libro, a mí más bien me parecía un aliciente, porque me parecía que hay tanto por descubrir de la figura de Dolly Parton desde todos los puntos de vista, musical, vital, como referente feminista, como empresaria, como mujer empoderada, que me parecía al contrario, pues un caramelo, un aliciente, poder descubrirlo al público español. E insisto, estoy encantada de poder estar con vosotros y espero que el libro a los oyentes pues les permita profundizar en la figura de Dolly, a lo mejor entender mejor su proceso creativo y sus conexiones musicales. Y bueno, eso, sois un público especializado y estoy encantada de estar aquí.
¿Sientes que se te ha quedado algo fuera del libro que no te ha cabido al final, pero que dices, oye, pues esto me lo guardo para una segunda entrega?
No, bueno, a lo mejor sí que me planteé un poco investigar por qué Dolly al final no había encajado en España, ¿no? Y sospecho que tiene que ver con que lo que se estaba haciendo en España cuando ella se convirtió en una figura más amplia, pues no tenía nada que ver y no encajaba, pero no lo sé. Eso sí que se me quedó un poco en el tintero, pero también llegué a la conclusión de que no es mi tema. Para mí, yo soy especialista en información internacional y disfruto muchísimo haciendo perfiles, esos retratos. Y bueno, en este libro pues lo he llevado a su máxima extensión, ¿no? Eso también fue una gozada, no tener la limitación de la página, el párrafo, el tal, el poder recrearte en una descripción o en contar un capítulo con la extensión que quisieras. Así que no, tampoco se me ha quedado nada en el tintero. Ojalá, bueno, pues alguien un día dé una explicación sólida de por qué Dolly no llegó a triunfar, y ojalá sirva sobre todo, porque nunca es tarde. Allí está toda la discografía de Dolly, que es impresionante. No hemos hablado del bluegrass, pero son de sus mejores discos también. Y bueno, Dolly va a dar guerra todo el tiempo que pueda.
La verdad que podríamos hacer un segundo programa entero hablando de Dolly y todo lo que se nos ha quedado fuera, porque hay muchísimo. Beatriz, felicitarte, Beatriz Navarro, por este trabajo que has hecho de investigación, que nos lo estás acercando a todos, pues bueno, los amantes de la cultura del sur de los Estados Unidos, a los amantes también de la cultura de los Estados Unidos en general, y a los amantes de la música también. En particular, porque nos estás descubriendo una figura que es impresionante. Recordamos Dolly Parton, un retrato americano editado por RBA Libros. Su autora es Beatriz Navarro, periodista que ha investigado muchísimo acerca de esta figura. Nosotros, Beatriz, vamos a ir despidiendo el programa ya. Lo primero, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Así que muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer, Alex.
Bueno, y lo que vamos a hacer, gracias también a ti, lo que vamos a hacer es terminar el programa. Lo vamos a hacer con esa faceta de Dolly también religiosa, esa faceta espiritual que es tan importante en los Estados Unidos y en concreto en ese estado de Tennessee del que ella es la reina absoluta. Nos vamos a ir con un tema que se llama I Believe, un tema de gospel, un clásico del gospel que ella grabó en su momento y que, bueno, es una forma, como hacemos de costumbre, de terminar siempre con un broche de gospel, con algún himno clásico. En esta ocasión no podía ser otra más que Dolly Parton interpretando ese Yo Creo, ese I Believe, que es una delicia. Se despide ya desde los mandos técnicos también Rubén Otero, que ha estado aquí, trastocando todo el programa y la verdad que ha sido una delicia poder charlar con Beatriz Navarro. Y me despido yo también de nuestros queridos oyentes. Alex González os ha hablado. Un saludo, queridos amigos sureños, y por supuesto que disfrutéis mucho de Dolly Parton y este pedazo de libro que ha escrito Beatriz Navarro.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. And I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. And I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Yes, I believe. Oh, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. And I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time